Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Endorfinas. Primero que nada, muchas gracias por estar allí escuchando este podcast. Y los invito a revisar la página de Instagram del podcast. Se llama, la dirección es podcast-endorfinas. Porque la hemos activado este año y creo que hemos incorporado algunas cosas interesantes. Así que si les gusta el podcast, yo creo que la página puede servir de complemento. Sobre todo porque comparto citas o comparto gráficos que pueden ayudar a entender aún más este mundo un poco difícil de entender de las grandes ligas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo pensaba, y yo y mucha gente, que estaba muerto, que es el tema de los topes salariales. Y vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de cómo llegamos hasta aquí. Y la idea de este podcast, realmente ahorita poco sabemos de si incluso se va a plantear la posibilidad de un tope salarial en las discusiones del próximo CBA, ni mucho menos de detalles de ese tipo de sistema. Lo que sí sabemos es que hay una campaña por parte de algunos dueños de equipos. Incluso el comisionado Rod Manfred recientemente dijo que los fanáticos estaban presionando por la implementación de un tope salarial. Y cuando eso sucede, no sucede de manera así independiente. Siempre hay algo detrás, ¿verdad? Que hay una campaña coordinada de presionar un poco en estos momentos sobre la posibilidad de tener un tope salarial en las grandes ligas. Y repito, vamos a empezar con un breve repaso de cómo llegamos hasta aquí. Luego de la aparición de la figura de agentes libres, de la decisión de Messervin y McNally, de Peter Sist, y la incorporación de esa figura en el convenio laboral en 1976, MLB, y como MLB entendemos la oficina del comisionado y los equipos, trataron en repetidas ocasiones de incorporar topes salariales en el convenio laboral como una manera para limitar los gastos, ¿no?, esa inversión en jugadores. Vale la pena resaltar que MLB es la única liga de las grandes que no tiene tope salarial. Y eso era así en 1976 y en el momento donde ya existían estos problemas entre MLB y el sindicato. O sea, eso no es algo reciente, sino ya el hecho de que MLB sea la única liga sin topes salariales. Pero lo cierto es que el sindicato, primero con Miller al mando y luego con Donald Fair, siempre han rechazado fuertemente esos intentos de las grandes ligas de incorporar topes salariales al convenio laboral. En parte porque lo veían como una limitación importante a la recién ganada figura de agentes libres y otros derechos que el sindicato había ganado en esas negociaciones de convenio laboral de 1968 para acá, y que de alguna manera terminarían siendo afectados con un tope salarial. De hecho, la mayoría de los conflictos laborales entre 1975 y 1995 se centraron en el tema de los topes salariales. La MLB, por un lado, queriendo imponerlos, y el sindicato rechazándolos. Eso fue el principal punto de discordia entre MLB y el sindicato, básicamente en todas las negociaciones de los convenios laborales, una vez aparecía la figura de agentes libres. La última discusión sobre topes salariales en el marco de una negociación de un convenio laboral ocurrió en 1995. En ese momento, Buck Seelig, quien era el comisionado encargado, decidió cambiar la estrategia debido a que la MLBPA o el sindicato nunca aceptaría el tema, el concepto de topes salariales. Y entonces se enfocó en otro concepto que también limita el gasto en salarios y que sí recibió la aceptación de los peloteros por alguna razón. Y ese concepto se definió originalmente como impuesto al lujo y ahora se conoce como el impuesto al balance competitivo, CBT. En las negociaciones de los últimos 6 convenios laborales, no se ha tocado el tema de topes salariales. Y parecía un concepto, repito, ya muerto en esos procesos. O sea, honestamente que, de hecho, todavía estoy sorprendido de estar hablando de topes salariales en el 2025, ya que era un concepto, primero, que generó mucho trauma en las negociaciones, y después de que se suponía que con la incorporación del impuesto al lujo y el balance competitivo, todo eso ya no iba a ser necesario tener un impuesto, un tope salarial, porque estas otras figuras funcionan como una especie de tope salarial. Vamos a revisar cuál fue la última propuesta rechazada por el sindicato en relación a los topes salariales. La última que tenemos. La verdad que no se han filtrado muchos detalles de propuestas anteriores a esta. Esta fue la propuesta que presentó MLB al sindicato en 1995. Y que el libro The Game, de John Pesa, nos da mucha información sobre qué fue lo que se propuso en relación a los topes salariales. Y por qué el sindicato lo volvió a rechazar. La propuesta de MLB de 1995 sobre topes salariales establecía topes y pisos salariales. Es decir, los equipos tenían un monto máximo para invertir en nómina, pero también tenían un monto mínimo para invertir en nómina. Eliminaba el arbitraje salarial. Disminuía los años necesarios para convertirse en agente libre de 6 a 4. Compartía 50% de los ingresos relacionados con el juego con los jugadores. Y los jugadores, a cambio, deberían compartir 50% de lo que ellos pudieran generar por publicidad y mercadeo con la liga. Eso eran básicamente los puntos principales de la propuesta de tope salarial presentada por MLB en 1995. Recordemos que 1995 es el segundo año de ese último gran conflicto laboral del 94-95, que canceló la Serie Mundial del 1994, que empujó a los dueños de equipos como estrategia a contratar jugadores de reemplazo para el Spring Training de 1995, y realmente fue un momento muy gris en la historia de estas relaciones laborales. Y a pesar de que esto no está mejorando ni funcionando, MLB, repito, insiste en 1995, ya en fechas cercanas al campo de entrenamiento, de hacer esta propuesta, o ya ha iniciado el campo de entrenamiento con jugadores de reemplazo. Este tipo de propuesta, por supuesto que un tope salarial cambia toda la estructura económica. Eso es un hecho. En esa reunión, o en una reunión del sindicato, en donde se analiza esta última propuesta de MLB en relación a los topes salariales, Michael Winner, quien era el segundo a mando de Donald Fair, le explica, y esto está todo en el libro de Game, por supuesto, le explica a los jugadores en una reunión realizada en Florida que aceptar la propuesta de topes salariales implicaba renunciar a derechos que el sindicato había ganado en previas batallas laborales, como el concepto de arbitraje salarial. Además, decía Winner que le quitaría a los peloteros la posibilidad de decidir con quién jugar o con quién negociar. David Cohn, el famoso jugador, lanzador, en ese momento estaba firmado por los Yankees de Nueva York, tomó la palabra en esa reunión para decir que los dueños siempre decían que perdían dinero, y que cuando el sindicato le solicitaba abrir los libros para poder verificar esos alegatos, los equipos se negaban a hacerlo. Por lo que, si eso era así en el pasado, no había ninguna garantía que los jugadores pudieran saber el verdadero dinero que generaba el juego y que sería compartido con los jugadores. Es decir, si una de las base principal de esta propuesta es compartir el 50% del dinero, los ingresos relacionados con el juego, con los jugadores, o de los ingresos generados por el juego con los jugadores, es totalmente clave confiar en que los dueños de equipo van a ser claros en cuáles fueron esos ingresos que van a ser compartidos. Y necesitaban abrir los libros. Y hasta este momento, en 1995, eso no había pasado. No había pasado, y se habían solicitado o se habían presentado ocasiones en que los dueños de equipo habían dicho, estamos perdiendo dinero, como dice Cohn, el sindicato le pedía abrir los libros y no lo hacían. Entonces había una duda en cuanto a que si esa propuesta, si estaba basado en compartir el 50% de esos ingresos generados por el juego, realmente podía funcionar o no. No todos los jugadores estaban en contra del tope salarial. De hecho, Lenny Dykstra, y el libro relata, lo ponen muy, realmente no en una buena posición, dice que toma la palabra en esa reunión y dice que para él era importante considerar el tope salarial. Y separa a Cecil Fielder y separan otros jugadores, a Mike Piazza, y le dicen, quédate callado, Lenny. O sea, aquí estamos peleando por los derechos de todos los jugadores y para proteger derechos que otros jugadores de otras generaciones lucharon para que nosotros lo tuviéramos. En cambio, tú lo que quieres realmente es tomar la palabra influenciado por el dueño de los Phillies de Filadelfia en ese momento. Lo cierto es que, y eso es importante, porque eso al final termina que el sindicato termina haciendo que el sindicato rechace la propuesta de 1995. Luego se termina la huelga y comienza un nuevo ciclo de convenios laborales hasta hoy. Pero eso en 1995 parecía, cuando el sindicato rechaza esa propuesta de topes salariales, que allí moría el asunto. Y lo de Dykstra y lo de esa reunión que relata, que explica el libro de Game, es importante cuando lo comparemos con lo que ha sucedido recientemente. Y aquí es importante tener en cuenta que todos estos jugadores que participaron en esa reunión, que participaron en esa huelga del 94-95, tenían de alguna manera una relación directa con jugadores que habían estado bajo contratos de equipos de grandes ligas sin básicamente ningún derecho. Quizás estos en 1995 casi todos ya habían iniciado su carrera teniendo la posibilidad de declararse agente libre desde el principio, una vez, por supuesto, cumplido los 6 años de servicio. Pero una generación de jugadores anterior a esa no lo tenía. Entonces había ese contacto con peloteros que habían sufrido, si se quiere, un sistema que no los beneficiaba y que habían visto cómo el sindicato sí había ganado batallas y había incorporado en los convenios laborales derechos para ellos. Entonces era importante proteger esos derechos en 1995 por esa relación directa que todavía existía. Vamos a explicar brevemente, y este no va a ser un podcast muy extenso porque no quiero que sea así, sino quiero sentar las bases para luego futuras conversaciones al respecto. Vamos a hablar en qué consiste un sistema de topes salariales. Realmente no hay una definición específica de sistema con topes salariales. Los topes salariales en la NFL son distintos a los de la NBA. Hay topes salariales duros, los equipos no se pueden pasar del presupuesto, como en la NFL, o los blandos, los equipos se pueden pasar, pero pagan consecuencias por ello, como en la NBA, un poco parecido a lo que sucede con el impuesto al balance competitivo. Los topes salariales siempre vienen con pisos salariales. Es decir, hay una obligación de los equipos de tener un monto de nómina mínimo también, además del máximo. Y los topes salariales muchas veces traen excepciones o le dan derecho a los equipos sobre ciertos jugadores, como por ejemplo los jugadores franquicia en la NFL. Josh Allen, Pat Mahomes. Esos son jugadores que están amarrados a Buffalo, en el caso de la NFL, los Bills, y a Kansas City, a los Chiefs, hasta que esos equipos quieran. Tienen el derecho, o está consagrado la posibilidad de que en un momento puedan ser agentes libres, pero el control del destino de esos jugadores básicamente está en manos de los equipos, siempre y cuando paguen, ¿no?, lo que establezcan las distintas reglas sobre los jugadores franquicia y todo eso. Entonces, realmente no, la definición en sí de tope salarial o de un sistema de topes salariales, más allá de las características generales de lo que pasa en la NBA, en la NFL, en la NHL, y que pueden usarse como puntos de comparación, No hay nada como específico. Eso es parecido al draft internacional. Mucha gente decía, ¿qué es un draft internacional? No hay nada. Realmente no hay una definición exacta o única sobre lo que es un draft internacional. Eso viene determinado a lo que tú negocies como draft internacional. Igual aquí, los topes salariales van a venir determinados por lo que el sindicato, en caso de que acepte esa posibilidad, negocie con MLB al respecto. Pero tenemos esas dos ligas que tienen esas características. Más allá de la propuesta de MLB 1995, la que hablamos anteriormente, es muy difícil saber qué tipo de propuesta, en caso de que se presente, haría MLB. Quizás sea algo parecido a la del 1995, con algunos ajustes para hacerla más atractiva. Pero yo creo que ese es un punto que habría que esperar. Si esto evoluciona, si esto pasa a más allá del simplemente un reclamo, un comentario de algunos dueños de equipo, un comentario del comisionado, que es el momento en lo que estamos. Y lo estoy grabando un 18 de febrero del 2025 a las 11 y 20 de la mañana. Quizás todo esto cambie en el futuro, pero realmente ahorita no tenemos propuestas. Podemos traernos las de 1995 y vamos a hablar de eso ahorita más tarde, pero hasta ahora eso es lo único que se ha negociado, por lo menos en los últimos años. Quizás haya algo distinto, ¿no? ¿Por qué MLB quiere ahora negociar topes salariales? Ya lo hemos visto en los medios. Algunos equipos consideran que el CBT no es suficiente, ya que equipos como los Dodgers o los Mets han demostrado que no les importa pasarse del monto, del umbral, por el monto que sea y por el tiempo que sea. Porque el umbral, si te pasas un año, las multas son más bajas. Si te pasas dos años consecutivos, son más altas. Si te pasas tres años, son más altas todavía. Si te pasas por montos, todavía es más alto. Pero hay equipos que al sacar sus cuentas se dan cuenta de que no importa. Yo prefiero hacer esa inversión, firmar a esos jugadores, pagar la multa necesaria, y todavía así estoy generando ganancia. Y todavía sí, bueno, tengo un equipo que puede ir a la Serie Mundial, ganar la Serie Mundial, y eso implica otra cantidad de ingresos que puedo obtener. Entonces, hoy en día hay algunos equipos que dicen, bueno, el CBT no es suficiente. MLB tiene la percepción que el sindicato en este momento no está tan unido ni fortalecido como el sindicato de 1995. En otras palabras, MLB sabe que ese es un momento para presionar al máximo por ese concepto de incorporar los topes salariales en los convenios laborales. Es ahora. Además, este sería el último CBA negociado por Rod Manfred, lo que le da a él cierta flexibilidad de hacer lo que quiera, porque ya luego de este seguramente se acaba su carrera como comisionado. Y quizás quiera irse con los dos conceptos más importantes que no ha podido incorporar MLB en los convenios laborales: los topes salariales y el draft internacional. Eso sería para Rob Manfred la situación ideal. Y todo está basado no tanto en lo que quiera hacer Rob Manfred, sino en la situación del sindicato. Recordamos que el sindicato ha tenido muchos problemas recientemente. Ha habido una intentona de golpe. Ha habido muchos agentes criticando a Clark. Esa unidad que existía en 1995, cuando un jugador sale y dice, como Lenny Dykstra, mira, vamos a considerar esto, y luego se paran jugadores, otros jugadores, le dicen, mire, cállese la boca. Nosotros vamos en solidaridad a apoyar el rechazo de los topes salariales, porque esto es una guerra que nosotros debemos estar unidos. Nosotros estamos no solamente protegiendo nuestros derechos y los derechos que otras generaciones anteriores a nosotros han logrado incorporar en los convenios laborales, sino también los derechos de futuras generaciones. Y es importante hacer eso. Es importante escuchar al liderazgo del sindicato, a Donald Fear, a Michael Winner, y confiar en que su posición es la correcta. Nosotros tenemos que estar en estos juntos, no separados. Eso pasaba en 1995. Yo no sé si esa situación pasa hoy en día o pasaría hoy en día. De hecho, en la última negociación del convenio laboral, el liderazgo del sindicato, Tony Clark, Bruce Mayer, le recomendaron a los jugadores no aceptar la propuesta de MLB. Esa propuesta final fue una votación y los jugadores decidieron ignorar la recomendación de Clark y Mayer y aceptar la propuesta de MLB. Eso es un quiebre importantísimo. Eso no se veía en 1995. Pero sí lo vimos en la última negociación de los convenios laborales, del convenio laboral, en donde el liderazgo le dice, no hagan esto, y los jugadores no le prestan atención y hacen lo contrario. Lo que quizás abre esa posibilidad de que si MLB, sabiendo que el sindicato está de esa manera, pudiera lograr una victoria en esa batalla. Lo otro es que la eliminación del arbitraje salarial en estos momentos, y estamos, repito, estoy poniendo puntos de por qué MLB quiere ahora presionar por los topes salariales. Y vuelvo, la eliminación del arbitraje salarial en estos momentos no sería tan impactante como en 1995. O sea, en 1995 el arbitraje salarial era un derecho muy importante. Modificar la figura de agentes libres no era tan fácil. Acababa de ser incorporada en los convenios laborales, menos de 20 años antes de eso. Hoy en día, en el 2025, las extensiones salariales ya han socavado un poco el impacto positivo del arbitraje salarial. No todos van a arbitraje salarial. Muchos de los grandes, de los mejores jugadores ya han firmado extensiones. Y eso hace que no tengan que pasar por los procesos de arbitraje salarial porque ya sus salarios están determinados para esos años. Además, hay equipos que ya se ha hecho común que nos ofrezcan contratos a jugadores que pueden recibir una cantidad de dinero importante en arbitraje salarial y los declaran non-tenders y lo dejan libre para que negocie con otros equipos y terminen negociando por montos inferiores a lo que podrían ganar en arbitraje salarial. Y no solo eso, hay equipos que van a arbitraje salarial, pierden el arbitraje salarial y luego despiden al jugador para no pagar el monto establecido por el proceso de arbitraje salarial. Entonces, la eliminación del arbitraje salarial, que era importante en 1995 y que tenía cierto peso, quizás no lo tenga hoy en día. MLB sabe eso. El otro asunto que se le puede vender a los jugadores en este momento es que el CBT no establece pisos salariales. Y hay muchos equipos que deciden no invertir en agentes libres. Un sistema de topes salariales obligaría a los equipos, todos, a invertir cierta cantidad de dinero en agentes libres. Y quizás eso sea atractivo para algunos jugadores. Y por último, los agentes libres de hoy en día, por el tema de la edad, no son premiados normalmente con buenos contratos como en 1995, quitando los jugadores élite, que son un porcentaje bajo. En muchos casos hay jugadores que se declaran agentes libres y no reciben ofertas de ningún equipo, o reciben ofertas muy por debajo de lo que ganaron en su último año de arbitraje salarial. Eso es una realidad hoy en día. Esa no era la realidad en 1995. En 1995 los jugadores de agente libre normalmente, independientemente si eran élite o no, recibían buenos contratos. Porque el asunto de la edad no importaba en ese momento. Hoy en día sí. Entonces hay un jugador que para luego cumplir sus 6 años de servicio, tiene 32, 33 años, los equipos no lo ven con los mismos ojos. Y su valor en el mercado cambia. Entonces, esa figura de agente libre que en algún momento Tony Clark dijo que estaba bajo ataque, estaba afectada, es distinta a lo que sucedía en 1995. Entonces, un sistema con topes salariales, dependiendo de cómo sea diseñado, podría ser atractivo para algunos jugadores que son élite, que no son élite. Y los élites van a terminar ganando siempre un monto grande. O sea, no, menor a lo que hoy en día, que tienen la posibilidad de negociar con todos los equipos. Pero no es que tampoco que van a haber cortado o reducido ese potencial en un gran porcentaje. El último punto de por qué para MLB es muy atractivo hacer esto en estos momentos, y quizás el más importante, al menos desde el punto de vista de MLB, es que un sistema de topes salariales da certeza a todos los equipos de cuánto gastarán en nómina año tras año. Hoy en día un equipo sabe lo que gastará esta temporada, pero eso cambia radicalmente en la siguiente temporada si, por ejemplo, firma un agente libre cotizado. Esa incertidumbre no es bien vista por los inversionistas que pueden adquirir equipos de MLB. Ellos prefieren sistemas como el de la NBA o la NFL, en donde eso está más claro, donde hay más certeza de cuánto puedo yo gastar en nómina o cuánto voy a gastar yo en nómina. Hoy en día los equipos de MLB no tienen esa certeza, no se sabe. Entonces un inversionista con esa incertidumbre quizás no vea tan atractivo como meterse en o comprar un equipo de grandes ligas. Como un ejemplo, quizás, un edificio, imagínense un edificio que tenga la mitad de los apartamentos, un edificio de lujo que tenga la mitad de los apartamentos con vista al mar y la otra mitad con vista al estacionamiento. Hoy en día el apartamento de MLB, que es de alto lujo, tiene vista al estacionamiento, con un tope salarial para los inversionistas. Ese apartamento pasaría a ser un apartamento con vista al mar, que tiene un valor muy superior, aun cuando esté en el mismo edificio y tenga la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces hay un atractivo particular en inversionistas de poder tener esa posibilidad. Y eso es clave para MLB. Porque hoy en día el perfil de los dueños de equipo es muy distinto también a 1995. En 1995 eran personas que tenían quizás algún negocio no tan importante, que de alguna manera lograron comprar el equipo. Hoy en día, para comprar un equipo de lo que sea, tú tienes que tener mucho dinero y normalmente se hace a través de fondos de inversión. Entonces tienes que tener un sistema atractivo para estos fondos de inversiones, para que puedan meterse en este negocio. Vamos a concluir. ¿Rechazará el sindicato un sistema de topes salariales? Ya Tony Clark dijo que eso nunca pasará. Pero yo creo que al menos la discusión se dará. Repito, 2025 es muy distinto a 1995 en muchos sentidos. Hay jugadores que no apoyan a Clark, hay gente que no apoya a Clark. El sistema actual negociado en los últimos CBA tiene fallas que han sido muy bien utilizadas por MLB para limitar el gasto en jugadores, con algunas excepciones. Quizás si MLB hace una propuesta de topes salariales interesante, algunos jugadores podrían presionar al sindicato para que la consideren. Y esto, yo sé que Clark está entre la espada y la pared, porque él no puede decir, bueno, yo voy a considerar una propuesta de topes salariales, porque yo creo que ahí lo terminarían crucificando. Él tiene que decir, bajo ninguna circunstancia se va a aceptar topes salariales, tal como lo hizo Miller y tal como lo hizo Ferrer. Eso no va a detener a MLB para hacer una presentación de una propuesta. Pero yo creo que él está obligado a leer la propuesta, a considerar la propuesta, antes de tomar una posición más fuerte. Quizás el tema principal de abrir los libros y de determinar exactamente cuáles son esos ingresos que van a ser compartidos en 50% con los jugadores sigue siendo el punto más controversial. Pero si en la NFL y en la NBA ya eso está funcionando, uno asume que habrá vías para poder verificar que esos ingresos relacionados con el juego son los que están diciendo los equipos, ¿no? Yo no creo que eso sea tan complicado resolverlo hoy en día, quizás como si lo fue en 1995. En conclusión, ya veremos qué pasa. Pero si se presenta la discusión del tema de los topes salariales en el próximo CBA, al menos con esta conversación que tuvimos por esta media hora, ya ustedes tienen algunas herramientas básicas para entender en qué consiste la discusión, en qué consiste la conversación. Y si hay alguna posibilidad de que eso pueda avanzar o no. Lo que sí me parece importante concluir, porque yo soy o he sido siempre uno de los que he dicho, nunca veremos tope salarial en las grandes ligas, porque esa ha sido la posición histórica del sindicato. Pero lo cierto es que no es el mismo sindicato, y lo cierto es que el sistema actual que afecta a los agentes libres, que afecta el proceso de arbitraje salarial y todo eso, no ha funcionado como quizás los jugadores en 1995 querían que funcionara. Y es debido a todas las fallas de las últimas negociaciones de los convenios laborales y lo que ha dejado el sindicato incorporar en esos convenios laborales. Entonces, el punto en comparación, quizás en 1995 era tope salarial con algo más palpable, con derechos que acababan de ser ganados y con un concepto romántico que existía, porque todavía estaba como en un proceso muy básico, muy en unas etapas muy iniciales de todo esto. Pero hoy en día el punto de comparación no es ese. El punto de comparación es topes salariales con las características que pueda plantear MLB y que el sindicato podría, por supuesto, negociar con el sistema actual, con un proceso de arbitraje salarial afectado, distinto, no tan efectivo, con unos agentes libres que no eran los mismos agentes libres que en 1995, en muchos casos, con un sistema con muchas restricciones por el impuesto al balance competitivo, por la política de compartir ingresos. Es un poco lo que vimos con el draft internacional. La gente que compara el draft internacional con las figuras románticas de jugadores internacionales, agentes libres que pueden firmar con quien sea, por el monto que sea. Eso no es verdad. El sistema actual de firma de jugadores internacionales está altamente regulado por el anexo 46 del convenio laboral, en los últimos, especialmente, dos convenios laborales. Entonces el punto de comparación no es el draft internacional con un punto romántico, el punto de comparación es el draft internacional con lo que ya está establecido en el convenio laboral. Igual pasa aquí, el punto de comparación no es el tope salarial con algo romántico, el punto de comparación es el tope salarial con lo que ya se ha negociado en los últimos 6 convenios laborales, luego que en 1995 el sindicato dijo que no a la última propuesta de topes salariales. Entonces, estas son las herramientas que ustedes pueden usar de ahora en adelante si se presenta el tema. Quizás no se presente, quizás sea una estrategia de negociación que es válida también, de hablar de topes salariales y entonces al final sacarlo de la mesa, pero a cambio de que el sindicato acepte otras cosas. Eso ha pasado. No me sorprende que esta pueda ser una de las alternativas. Pero yo creo que MLB va en serio. O sea, hay muchos puntos que me llevan a llegar a esa conclusión. Así que es mejor estar preparado. Así que los dejo por el día de hoy.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.